Okay, estamos en vivo, chicos. Estamos transmitiendo en Facebook, el canal de Minas Church, también la página de Minas Predicaciones de YouTube. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque podemos venir delante de ti para aprender más de ti y tu palabra, Padre. Te pido, Padre, que tú hables a través de mí, Señor, que tu palabra pueda difundirse con toda claridad, con el poder de tu presencia y tu Espíritu Santo, Señor, que transforme nuestras vidas, Padre, para que podamos, Señor, crecer en la altura, en la estatura del varón perfecto que es Cristo, Padre. Señor, quita toda cualquier interferencia que quiera venir por parte del enemigo, Señor. Es tu presencia manifiesta en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, estamos viendo esto. Tema de Jesús en la Biblia. Vamos a ver el templo y sus elementos, el tipo de Cristo. Haciendo un pequeño repaso, chicos, hemos estado viendo de todos los elementos y cómo la Biblia de etapa a etapa, chicos, el tema es Cristo y su plan de redención. Y se ve no solamente en el mensaje que lees de primera mano, que se transmite en la Biblia cuando estás leyendo, sino también en los patrones que la Biblia manifiesta en los relatos, personajes y demás, que son tipología de Cristo. Habíamos platicado que la Biblia dice que el Salmo 47, que el pergamino se habla de mí, hablando Cristo, de que toda la temática de inicio a fin es el tema es Cristo, chicos. Y hemos platicado que la Biblia tiene la característica de ser fractal. ¿Se acuerdan que es el patrón de la onda temática que se vuelve a repetir vez tras vez en diferentes aspectos dentro de ese patrón, chicos? Y así sucede con la Biblia. Vimos también que la creación es un tipo del trabajo de redención de Cristo. Adán es un tipo de Cristo, el árbol de la vida, la profecía que gira de inicio a fin acerca de Cristo, chicos. De hecho, dice la Biblia que el testimonio, el espíritu de profecía es el testimonio de Cristo. Vimos también que Abel, Enoch, Abraham, Isaac, Jacob, José, Judá, Moisés son tipos de Cristo. También vimos que la ropa de Adán y Eva, sí, son el tipo de Cristo. El arca de Noé, la escalera de Jacob, la habíamos platicado, el maná, la roca, la serpiente de bronce, la vara de Aarón, el templo, el acomodo del campamento, chicos, y Melquisedec también es el tipo de Cristo, y vamos a ver el templo, chicos. Y cuando hablamos del templo, chan, 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 voy a sacar mi... Sorry, chicos, que no puedo aquí enseñárselos, pero bueno, aquí. Ok, vamos a ver qué onda con el templo, chicos. Les voy a dar una descripción de lo que es el templo. El templo, chicos, fue dado para albergar la temible y deseable presencia de Dios. Temible porque la presencia de Dios, si llega y se manifiesta en un lugar donde no se ha santificado, donde hay pecadores, viene a traer fuego y juicio, chicos. Sí, pero es deseable porque la presencia de Dios viene con plenitud y con bendición, chicos. Entonces el templo es un espacio designado, apartado para albergar esta presencia de Dios. Se componía de un atrio de 45 metros por 22 metros de largo, chicos, ancho y de alto y de ancho y largo, exactamente. Estaba hecho de lino. ¿Qué pasó, chicos? ¿Mande? También menciona que está hecho de lino fino en la parte exterior, chicos. Estamos hablando del atrio de Moisés. La parte exterior está hecha de lino fino, sostenido por postes de madera, con bases de bronce y ornamentos de plata. Sí, toda la parte exterior, chicos, tú veías el tabernáculo y tú veías blanco. Y cuando habla de lino fino era blanco, blanco, chicos, no cremítanos, era lino fino. Dentro del atrio, chicos, se encontraba un recinto rectangular donde albergaba el lugar santo, que era la primera sección del recinto y el lugar santísimo. Esta parte, chicos, sí, lo que estaba dentro del atrio, chicos. Separado por una cortina estaba el lugar santísimo, chicos. Este era la sección del lugar santísimo. Entonces, estaba separado por una cortina, separado el lugar santo del lugar santísimo. Y en la cortina tenía imágenes de querubines. Entre la puerta del atrio y la puerta del lugar santo se encontraba el altar para las ofrendas de animales y el lavatorio con agua. Sí, de esta parte, chicos. Este es el altar y este es el lavatorio con el agua. Sí. Entrando al recinto, en el lugar santo, se encontraba a mano derecha una mesa de oro con los 12 panes sin levadura de la presencia. Aquí están los panes, chicos. Y enfrente estaban la lámpara, chicos. Estaba el menorá, una lámpara de aceite hecha de oro con 7 brazos decorados con motivos florales de almendros. Frente al velo se encontraba el altar del incienso, chicos. Estaba el velo aquí y aquí estaba el altar de incienso, chicos. Sí. Tras el velo, en el lugar santísimo, se encontraba el arca del pacto revestida de oro con una tapa llamada el propiciatorio. La tapita es el famoso propiciatorio, chicos. Sí. O lo que se llama en inglés también mercy seat, el sitio de la misericordia, el asiento de misericordia. Sí, la tapa tenía... Ese propiciatorio, la tapa, tenía 2 querubines en cada extremo viendo hacia el centro de la tapa, chicos. ¿Sí? Y dentro del arca se encontraban 3 cosas. Las leyes, los 10 mandamientos, la tabla de los reyes, las tablas con los 10 mandamientos, el maná, una muestra de maná, chicos, y la vara de Aarón que floreció. ¿Sí? Son las 3 cosas que estaban dentro de ese lugar. Entonces vamos a ver qué onda con esto y cómo... El templo, chicos, con sus elementos, nos hablan de Cristo. Y todo comienza con... Cada detalle es impresionante de cómo Dios hizo esto y muestra el asombroso diseño de Dios. Tú ves su posicionamiento. Sí, vamos a ver el posicionamiento del templo. La entrada del templo estaba rumbo al oriente, chicos. Rumbo al oriente, dice Éxodo 27, del 13 al 16, que dice, el lado oriental del atrio, o sea, el frente, también medirá 23 metros de largo. O sea, tú, para entrar al templo, tenías que entrar de oriente a poniente, chicos. Sí. Cosa curiosa, porque la Biblia menciona que el hombre fue expulsado del Jardín Edén, adivinen de hacia qué dirección. Fue expulsado hacia el oriente. Dice Génesis 3:24 que luego de expulsar al hombre, el Señor puso querubines, dice, al oriente del jardín del Edén, y una espada ardiente que se movía por todos los lados para custodiar el camino que llevaba al árbol de la vida, chicos. Fíjate bien en esto. No es casualidad la posición del templo. Es una invitación de Dios a volver al jardín y a la comunión con Dios, chicos. El hombre fue expulsado del jardín de poniente a oriente. Y tú para entrar al templo tendrías que entrar de oriente a poniente, chicos. Sí. Para entrar al templo tienes que hacerlo de oriente a poniente. Y esa es una invitación de Dios al hombre a regresar al jardín de Edén para tener comunión con él. Sí. Es una invitación a la redención. A volver a tener comunión con Dios. Por eso no es casualidad que en el templo, de hecho en el templo de Salomón, chicos, ¿sabes cómo estaba ornamentado el lugar santo y santísimo? El lugar santo y santísimo fue decorado como un jardín, haciendo alusión al jardín de Edén. Dice 1 Reyes 6:29, dice, Salomón decoró todas las paredes del santuario interior y del salón principal con tallas de querubines, palmeras y flores abiertas, como un jardín, chicos. Porque Dios estaba... haciendo, ejemplificando lo que es que el hombre volviera a lo que perdió, a esa comunión, a ese jardín de Edén, a ese lugar donde el hombre gozaba de esa perfecta comunión con Dios. Entonces imagínate, desde la posición del templo te está hablando del plan de redención, ¿sí? Cómo Dios te está invitando a regresar a tener comunión con Dios. El borde del atrio, chicos. Dice la Biblia que el borde del atrio... estaba hecho de lino fino. Dice la palabra, luego harás del atrio el tabernáculo y lo cerrarás con cortinas de lino de tejido fino. ¿Sí? Curiosamente, cuando hablas de lino fino, ¿a qué les recuerda? El vestido de la novia, chicos. Exactamente. Apocalipsis 19:8 dice que a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y aquí está hablando de una separación, chicos. Este lino fino que rodeaba el atrio y este lugar, este territorio santo, separaba lo profano de lo sagrado, lo justo de lo injusto, lo santo de lo pecador, chicos, los salvos de los perdidos. Dentro de este territorio marcado por este lino fino, chicos, es Tierra Santa, el territorio de Dios donde Él gobierna. Entrar ahí implicaba someterse a sus normas, a sus leyes del lugar, chicos. Sus normas, no las tuyas. Y ustedes van a ver, de hecho, en los siguientes episodios vamos a ver cómo es Dios tan fuerte en sus normas, que cualquiera que hiciera algo fuera de ellas, ¿se acuerdan qué pasó con alguien que quiso... fulminado, chicos, que cayó fuego del cielo y consumió a dos de los hijos de Aarón que dijeron, oye, pues se me ocurrió hacer algo no estipulado. Cayó fuego, sí. Pero esa separación, chicos, solamente se logra por la obra de Jesús, ¿sí? Dice la Biblia que hemos sido apartados, somos de Él, y este es el territorio santo, chicos, y tú y tu vida son territorio santo por parte del Señor. Entonces el atrio es símbolo de esa separación entre lo santo y lo profano, chicos. Sí, la barda del atrio. Dentro del atrio se encontraban las puertas. Las puertas del atrio, dice Éxodo 27:16, que para la entrada del atrio, dice, confeccionarás una cortina de 9 metros con 20 centímetros de largo. Elabórala de lino de tejido fino y adórnala con bordado hermoso de hilo azul, púrpura y escarlata. Sosténla con 4 postes, cada uno encajado firmemente en su propia base. Ok, quiero que entiendas esto. La puerta, chicos, esta puerta de la entrada, era una mezcla del hilo azul, púrpura y rojo o carmesí. Era la misma que se utilizaba para el lugar santo y era la misma tela que se utilizaba para el lugar santísimo. Estas puertas, chicos, ¿sabes qué simbolizan? Su definición y su material representan a Cristo. Cristo es la puerta, chicos. Dice Juan 19:10-9, dice, yo soy la puerta y los que entran a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Entrar para volver al Edén donde están los pastos, chicos. Sí. Nota que es la puerta, el único medio para entrar, chicos, y ser salvos. Y nota que es para regresar al jardín donde vas a hallar pastos. Evocando a lo que el hombre perdió al inicio, chicos. Sí. Y luego sus colores. Sus colores representan a Cristo en varias cosas. Ese es color azul. Color azul, chicos, es el símbolo del cielo o la divinidad donde está Dios en el cielo. El púrpura, símbolo de la realeza, de los reyes. Y el carmesí, símbolo de sangre o humanidad, chicos. Los tres colores representan a Cristo en su realeza, en su naturaleza divina y en su humanidad. Sí. Y es en los diferentes accesos del templo que ves la entrada, ves a Cristo en la entrada al lugar santo y al lugar santísimo. Es como Cristo acompañándote de inicio a fin para regresar al Padre, chicos. Es mediante Cristo que entramos a los atrios para ser salvos, al lugar santo para ser santificados y al lugar santísimo para tener comunión con Dios. Es por medio de Cristo. Cristo nos da la entrada para la salvación, la santificación y la comunión con Dios. Dice Hebreos 10, del 19 al 21. Hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. Porque chicos, el camino es, entras de este lado y vas recorriéndolo hasta llegar al lugar santísimo, que es la meta cuando entras al templo. ¿Sale? Entonces, las puertas son símbolo de Cristo. En los colores ves su realeza, su divinidad y su naturaleza humana, chicos. La puerta del atrio es donde se... De hecho, también la puerta del atrio, chicos, cuando Dios mandaba a los profetas a hablar, como Jeremías, ¿sabes a dónde se tenían que poner? En la puerta de exterior del atrio, chicos. De hecho, Jeremías y todos, Dios le da la orden a Jeremías. Dice, ponte a la entrada de la casa del templo y proclama ahí esta palabra. Di esto, ustedes, los de Judá, que entran a estas puertas para adorar al Señor, escuchen su palabra. Fíjate bien esto. Jesús, sabemos que una de sus funciones era la de ser profeta, chicos. Jesús es el profeta que invita a toda la humanidad a que entren por medio de él a tener una relación con Dios. Eso es lo que simbolizan las puertas, chicos. Simbolizan a Cristo, ¿sí? Y su obra. La puerta del atrio exterior es una invitación a toda la humanidad a que puedan entrar por medio de él para tener comunión otra vez con Dios. ¿Sale? Las puertas. Ok, eso es por un lado, las puertas. Tenemos también dentro del atrio exterior, chicos, otro elemento que es el altar de sacrificios. Dice Éxodo 27, del 1 al 8, un altar de madera de acacia cubierto de bronce con cuernos en cada uno de sus cuatro esquinas utilizado para los sacrificios de animales, chicos. Eso era lo que, esa es una descripción general que menciona en Éxodo 27, del 1 al 8. Dice, fíjate lo que, cómo se utilizaba, es un ejemplo de los sacrificios para los holocaustos. Levítico 4, 27 al 31, dice, si el que peca involuntariamente es alguien del pueblo e incurre en algo que los mandamientos del Señor prohíben, será culpable. Y cuando se le haga saber que ha cometido un pecado, llevará como ofrenda por su pecado una cabra sin defecto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda del pecado y lo degollará en el lugar donde se degüellen los animales para el holocausto. Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de la sangre y lo untará en los cuernos del altar del holocausto, después de lo cual derramará el resto de la sangre al pie del altar. Luego sacará al animal toda la grasa, del animal toda la grasa, y tal como se saca la grasa del sacrificio de comunión, y el sacerdote la quemará toda en el altar como aroma grato al Señor. Así el sacerdote pedirá perdón por él y su pecado será perdonado. Entonces, ahí en el altar, chicos, se hacían todo tipo de sacrificios de animales. Había diferentes tipos de sacrificios que se hacían, ¿sí? Pero fíjate en la composición de este altar. Tenía en las esquinas cuernos, ¿sí? Eran cuernos. Los cuernos, chicos, son instrumentos de ataque para dañar y matar, chicos. Lo utilizan los animales para defenderse o para atacar, ¿sí? Si un toro te va a querer atacar, no lo va a hacer con su cola. Lo va a hacer con los cuernos, chicos. Porque es un instrumento para atacar y dañar, para matar. Es un instrumento es un instrumento, chicos, para dañar y matar a los adversarios de Dios. Por eso están ahí, chicos, puestos. Es un instrumento para atacar y dañar y matar a los adversarios de Dios, que son los pecadores. Todos nosotros, chicos. La sangre untada, cuando se hace sacrificio en ellos, es una declaración de que se hizo justicia delante de Dios y se mató al pecador, chicos. Sí. Es un anunciado de que se hizo justicia, se mató al pecador. Pero no solamente tenía cuernos el altar, sino que también en el altar, chicos, había un fuego el cual nunca se debía de apagar. Si vas por, más o menos te imaginas por dónde voy. El fuego del altar... Obviamente estamos hablando del fuego del juicio de Dios. Cuando tú ves en la Biblia cómo Dios derrama su ira y hace su justicia, empieza a mencionar del fuego de Dios, chicos. Hebreos 10, 26 al 27 dice, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Fíjate cómo está hablando del fuego que va a consumir a sus enemigos. Sí. Hebreos 12, del 28 al 29 dice que, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Estamos hablando del fuego que va a consumir a los adversarios y cómo Dios es fuego consumidor. Salmos 18, del 7 al 8, menciona también, hace alusión a este fuego que sale de Dios cuando se enoja. Dice que la tierra tembló y se estremeció, las montañas se cimbraron hasta sus cimientos, se sacudieron por la indignación del Señor. Humo salía de su nariz y por su boca brotaba fuego encendido. Su furor inflamaba los carbones. Órale, chicos. En otro episodio, en Daniel 7, del 9 al 10, menciona cómo el profeta ve el trono de Dios, al anciano de días, y debajo del trono fluyendo un río, chicos, que no es el río de vida. Es un río de fuego. Fíjate lo que dice. Daniel 7, del 9 al 10. Dice, al anciano se sentó a juzgar. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello se parecía a la lana más pura. Se sentó sobre un trono ardiente en ruedas, en llamas. Y un río de fuego brotaba de su presencia. Un río de fuego, chicos. Brotando de su presencia. Lo dice, ¿por qué un río de fuego? Porque está sentándose para hacer juicio, chicos. Y en ese río de fuego es para quemar a los adversarios. Dice, millones de ángeles le atendían, muchos millones se pusieron de pie para servirle. Entonces comenzó la sesión del tribunal y se abrieron los libros para el juicio. Imagínate, das juicio y demás y tú ves el riecito, que no es el de agua, sino el de fuego, chicos. Sí, Apocalipsis 20, del 7 al 9, menciona que los rebeldes serán aniquilados por fuego, chicos. Sí, Satanás y los ángeles serán arrojados al lago de fuego. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, y Mateo 25, 41. De hecho, la muerte y el Hades son lanzados al lago de fuego. Apocalipsis 20, 14. Y de hecho, los primeros cielos y la primera tierra también van a ser consumidos por el fuego. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Porque, chicos, todo lo imperfecto, todo lo pecador, chicos, está destinado a ser destruido. ¿Cómo? Por el fuego de la ira de Dios. Sí. Y la instrucción es que ese fuego no se apagara, chicos. Que es un símbolo del fuego eterno. Dice Levítico 6, del 12 al 13. El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él. Y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Qué heavy. Luego te encuentras en Apocalipsis 14, del 9 al 10. Dice, el que adore a la bestia y a su imagen y acepte llevar su marca en la frente o en la mano, también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en la copa de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles, de los santos ángeles y del Cordero. Y va a ser atormentado, chicos, perpetuamente, chicos. Sí. De hecho, Isaías 33, 14 dice, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Hablando de Dios. ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Mateo 13, 12 dice que Cristo tiene la aventadora en la mano y limpiará su era recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, se quemará con fuego que nunca se apagará. ¿Por qué, chicos? Estamos hablando del fuego de la ira de Dios que va a consumir y va a quemar por la eternidad, chicos. Sí. Eso es lo que simboliza ese fuego. Y todo esto es una representación, chicos. Los animales que se sacrifican y se queman en el altar son una representación de Cristo. El animal tenía que ser un animal ceremonialmente puro, chicos. No podías sacrificar cualquier animal, no podías llegar con tu cerdito y, oye, pues quiero. No había tal cosa, chicos. Tenía que ser un animal ceremonialmente puro, que es, habla de la perfección de Cristo, de la aprobación de Dios para ese sacrificio. Y luego llegaba, como leímos ahorita, oye, habías cometido un pecado, tenías que venir con tu animalito y ponías la mano sobre el animalito, chicos. ¿Sabes para qué? No era para orar por él. Era para transferir los pecados, chicos. Sí, la imposición de la mano sobre el animal habla de la transferencia de pecados. De la culpa del individuo pasaba al animal, chicos. Sí, ¿qué es lo que Jesús hizo? Los sacrificios de los animales sacrificados en el altar, entonces, es una representación de Cristo, nuestro sustituto, quien toma tu pecado tu maldad y Él la paga. Él es el que es devorado por la ira de Dios, ejemplificada en este fuego. Los cuernos del altar es el llamado a dañar y matar al pecador. Y fíjate, los cuernos perforan a su víctima tal como lo hacen los clavos. Sí, que es un tipo de lo que el Señor vino a ser. La sangre untada en los cuernos es el aviso de que se hizo justicia dañando y matando al culpable delante de Dios. Sí, aquí como que dice, ya se mató al culpable, lo que está diciendo. Por eso la sangre, vas a ver el untar la sangre en varios episodios en la Biblia donde habla acerca justamente eso. De hecho, en la Pascua se sacrificaba el animal y también la sangre era utilizada para untar en los dinteles de las puertas y demás, que era para decir, aquí ya murió, en pocas palabras. Aquí ya hubo muerto, ya no tiene que haber más muerte. Sí. Y por eso pasaba el ángel de la muerte sin hacer nada ahí. Entonces la sangre untada es el aviso de que ya se hizo justicia dañando y matando al culpable, chicos. Sí, se satisfizo la ira de Dios. El fuego del altar que no se apaga es un símbolo del fuego de la ira de Dios que consume al pecador por la eternidad, chicos. Porque ¿cuál es el justo castigo de Dios por haber pecado contra Él? La muerte eterna, chicos. El sufrimiento eterno en un lago de fuego. ¿Por qué? Porque el castigo se tiene que castigar en base, de acuerdo a la gravedad del delito, que esta se determina en base a contra quién estás pecando. Y pecar contra Dios, chicos. El ser cuya valía no se puede cuantificar, que es más importante y más valioso que toda la humanidad. Solamente la eternidad en sufrimiento podría satisfacer el justo castigo que merece el pecador. Sí. Entonces el altar, chicos, el altar es el símbolo también de la cruz donde Jesús fue ofrecido por nuestros pecados para satisfacer la justa ira de Dios. En la cruz, chicos, Dios hizo una equivalencia a lo que el hombre se merecía siendo atormentado por la eternidad en el lago de fuego, chicos. Sí. Hizo una equivalencia porque el que murió en la cruz fue Dios mismo, chicos. ¿Cuánto equivaldría que pagara el precio, chicos, de toda una eternidad en sufrimiento de toda la humanidad? Dios hizo la ecuación, dijo, ¿sabes qué? La muerte de Dios mismo en la cruz equivaldría o saldaría la cuenta de eso y esta sobraría. Sí. Él no tenía que pasar una eternidad en la cruz. El Eterno consumió esa condena. Sí. Entonces, ves, llegas en el templo, entras y lo primero que encuentras es esto, chicos, el altar, el sacrificio. No puedes pasar a ningún otro lado si no llegas por medio de este sacrificio, el altar en los sacrificios. Tienes que pasar por ese forzosamente. Sí. Y después del altar, del sacrificio, te encuentras que se sacrifica el animal y luego hay un ritual que se realiza con los sacrificios, no con todos, pero con algunos sacrificios, de rociar la sangre en varios elementos del templo, chicos. Se tenía que rociar, se tenía que tomar de la sangre sacrificada del animal, chicos, y se tenía que untar en los cuernos, alrededor del altar de bronce. Se tenía que ir con la sangre y rociar en el altar de incienso que estaba en el lugar santo. Se tenía que también rociar en los artículos del lugar santo, chicos. En la mesa de las panes de levadura, en la lámpara. Se tenía que rociar en el velo del lugar santísimo. Llegaban los sacerdotes y tenían que rociarlo. Dice Levítico 4:17 que el sacerdote mojará con su dedo en la sangre y rociará 7 veces delante de Jehová frente al velo del santuario. Entonces tiene que rociarlo con el dedo 7 veces, chicos. También tiene que, ya una vez que rociaba el velo, tenía que entrar a través del velo y rociar la tapa del arca, chicos, que se llamaba el propiciatorio. Ahí tenía que también rociar la sangre, sí, la tapa del arca. Dice Levítico 16:14, y tomará de la sangre del becerro y rociará con su dedo hacia el propiciatorio, el lado oriental hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Tenía que salpicar 7 veces con la sangre del cordero sacrificado, chicos. Y también se tienen que poner en los sacerdotes, en los oídos y en el dedo gordo de los pies. Dice que pone un poco de la sangre en el lóbulo de la oreja derecha de tanto de Aarón como de sus hijos. Pone sangre también en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Salpica el resto de la sangre por todos los lados del altar. Sí, Éxodo 29:20. Y luego te dice Hebreos 9:22. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón, chicos. ¿Por qué hacía esto, chicos? Porque lo primero que llegas al templo, te encontrabas con el templo, era el altar del sacrificio. Pero cuando te dice que todo es rociado con sangre, te dice que todo lo que sucede en el operar, en el servicio a Dios, en el culto a Dios, parte del sacrificio. No puedes llegar ni a orar, ni acercarte a Dios, ni hacer nada, si no es por el sacrificio realizado por Cristo. Sí. De hecho, dice Hebreos 9, del 12, versículo 23 al 28, dice, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entrar en un lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Por esa razón, el tabernáculo y todo lo que en él habla, que eran cosas, que eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificadas mediante la sangre de animales. Pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Pues Cristo no entró en el lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Pero ahora, en el fin de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Hebreos 10, 19 al 20 dice, así que hermanos, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina del lugar santísimo. Ya que tenemos un sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Entonces todas las actividades de culto a Dios, chicos, nuestras funciones sacerdotales, nuestra oración a Dios, nuestro acceso a la palabra, que es la provisión espiritual que Dios nos da, nuestro ministerio, nuestro acceso a la presencia de Dios, es solo por la obra de Cristo. Es el fundamento, chicos, del sacrificio. Por eso es lo primero que te encuentras. Y todo de ahí parte, todo lo que de ahí se hace es gracias a ese sacrificio, chicos. Sin ese sacrificio, nuestras oraciones no serían oídas. No podríamos tener acceso al lugar santísimo. No podríamos ejercer el oficio de sacerdotal que se nos ha encomendado. Pues solo gente justa, santificada, hecha perfecta, puede acceder a Dios y servir delante de Dios, chicos. Por eso la importancia del sacrificio. Por eso, chicos, querer acercarse a Dios fuera de Cristo es imposible. Servir a Dios fuera de Cristo es imposible. Se requiere forzosa. Dios tiene, por eso Jesús decía con toda confianza de que yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí, chicos. Porque todo parte de su obra de redentora en la cruz. Delante de Dios, el pecador merece el juicio, la muerte eterna y sufrir eternamente por las llamas de fuego, chicos. Y el Señor dice, yo pago. Sí. Y nos justifica, nos santifica, chicos. Nos hace justos delante de Él. Y todo lo que se hace en el atrio, parte de esto. ¿Vamos bien, chicos? Sí. Y lo mismo pasa en tu vida. Toda buena dádiva, don perfecto, toda cosa que tú recibas y todo lo que sucede en tu vida como cristiano, chicos, es gracias al sacrificio de Jesús. aún tus buenas obras que haces, es gracias al que Señor a la obra de redención en la cruz. Tus recompensas tienen como fundamento el sacrificio de Jesús. Por eso Jesús dice, por eso dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, que cualquiera que edifica, dice, vea que no ponga otro fundamento que el que ya está puesto, que es Cristo, chicos. Es decir, tus buenas obras parten del fundamento de la obra de redención de Jesús. Y nosotros edificamos y construimos y hacemos buenas obras basados sobre ese fundamento. Recibimos recompensas sobre ese fundamento, chicos. ¿Vamos bien, chicos? Entonces tú ves entrar al templo y dices, lo primero que vas a encontrarte, sacrificio. No puedes avanzar más allá si no pasas por ahí. ¿Sale? No, ya no está vigente. Ya Jesús cumplió eso. ¿Sí? Ese sacrificio, acuérdense que, como les comenté, se cumple en Cristo en la cruz. Este altar, chicos, es un símbolo de el sacrificio de Jesús realizado en la cruz. Adonías se quiso presentar delante de Dios para alcanzar misericordia sin sacrificio. ¿Sí? Y te llegas a presentarse delante de Dios para pedir misericordia sin sacrificio, tú vas a hacer el sacrificio. ¿Sí? Porque acuérdense, nada más hay dos sopas: o alguien paga tu condena o tú la pagas. Pero se tiene que pagar. No tal cual, pero... Ok, chicos. Entonces, en el atrio está el altar, y eso es lo que simboliza. Este altar era una señal, es una visión profética a lo que va a suceder, chicos. Es a la cruz de Cristo, que satisface la ira de Dios, ¿sí? Por medio de su sangre derramada, y a los que no aceptaron el sacrificio de Jesús, es una visión profética al lago de fuego, chicos. Donde la gente que no aceptó la redención va a pagar en carne propia la paga de sus pecados. Entonces es el altar, símbolo de el lago de fuego o la cruz. ¿Sale? Y aquí depende si tú aceptaste el sacrificio sustitutorio de Jesús, donde tú pasaste a él la culpa para que él la pague. Entonces, este para ti el símbolo es la cruz de Cristo. Si tú no has aceptado a Cristo, es una advertencia para ti de que la justicia de Dios se va a cumplir, se va a derramar su ira y se va a derramar sobre ti, y tú vas a ser consumido por el fuego de Dios por la eternidad. ¿Vamos bien, chicos? Qué heavy, ¿no? Por eso dices, oye, no es para que temas, sí, es para que temas. Por eso dice la Biblia en Hebreos que es para que tengamos temor reverente, porque Dios es un fuego consumidor, chicos. ¿Sí? No es para que estemos ahí sonseando. Ok. Después de esto, chicos, te topabas con el siguiente elemento, que era el lavatorio. Que es un cuenco de bronce utilizado para que los sacerdotes se laven las manos y los pies antes de entrar al lugar santo. Y ese que dices, oye, pero pues, ¿qué no sacrificio me limpió, me purificó? Ahora, ¿por qué me tengo que echar agüita? Y no, chicos, no es agua bendita. Esta es otra, porque a veces... Justamente ayer estaba dando un estudio y me dice, es que sí, el agua bendita viene en la Biblia. Yo, no es para eso. Sí. Dice Éxodo 30, del 17 al 21. Y se habló Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar y colocarás sobre el tabernáculo de reunión el altar y pondrás en ella agua. Y de ella se lavará Aarón y sus hijos, las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no muera. ¿Sí? Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies, para que no muera. Y lo tendrán por estatuto perpetuo y su descendencia por sus generaciones. Ok, chicos, el lavatorio. ¿Por qué tendrías que lavarte si el Señor ya te lavó con su sangre?
Eso era antes.
que no naces de nuevo por medio del sacrificio de Jesús en la cruz? Por ahí va. Es el símbolo de la limpieza, de la santificación que Dios hace por medio de su palabra, chicos. El lavatorio representa la obra de santificación que Dios hace por medio de su palabra y su Espíritu Santo. Fíjate lo que dice. Dice, porque dice la Biblia en Hebreos 10:14 que por medio de esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que Él está haciendo santos. O sea, ya te perfeccionó, pero ¿qué crees? Hay un proceso que se llama santificación, en donde Él te está haciendo santo. Y tiene un simbolismo que aplica en nuestra vida en Cristo, porque, fíjate lo que dice Hebreos 10:22, dice, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad de la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura. Entonces, estás diciendo, acerquémonos al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Una vez purificados por el sacrificio de Cristo, pero nuestros cuerpos lavados con agua, chicos. Dice, lavados, ¿por qué, chicos? Por la contaminación exterior, ¿sí? La cual se produce por estar en el mundo, por exponernos a la influencia del mundo, porque el mundo, chicos, quiere contaminarte en tus motivaciones incorrectas, con metas incorrectas, con forma de hacer las cosas incorrectas, con formas de pensar incorrectas. Por eso tú ves a este Jesús, a Jesús cuando está siendo reprendido por este Pedro, cuando le dice, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. ¿Por qué, chicos? Este lavatorio, ese proceso de santificación en nuestras vidas que se hace por medio de la palabra. Dice 1 Corintios, 2 Corintios 7, 1. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Fíjate, tú ya has sido purificado por la obra de Cristo, ¿sí o no? Pero luego hay un proceso de purificación que es el práctico, el que se vive en el día a día, y que ese es el que tú lo aplicas de acuerdo a tu diligencia. El Señor posicionalmente ya te purificó, ya te santificó, pero en la práctica estás bien torcido todavía. Y hay que enderezarte, hay que limpiarte, hay que bañarte, chicos. ¿Sale? Y es lo que el Señor hace, por eso dice Pablo, dice, teniendo esas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar en el temor del Señor la obra de nuestra santificación. Dice Romanos 12:2, fíjate lo que habla, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo uno se va purificando? Cambiando nuestra forma de pensar. Por eso, chicos, esta purificación, esta santificación, se hace por medio de la palabra. Fíjate lo que dice Efesios 5, del 25 al 26. Para los maridos, esto significa, ame cada uno a su esposa como, tal como Cristo amó la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. ¿Mediante la qué? La purificación. No de sacrificio, sino de la palabra de Dios, chicos. ¿Hay una purificación que se hace por medio de la palabra de Dios y no del sacrificio de Cristo? Sí, chicos, que esa es la purificación práctica donde tú eres cambiado y en la práctica te vas embelleciendo y haciendo cada vez más a la imagen de Cristo. Tú posicionalmente, por la obra de Jesús, delante de Dios, tú ya eres santo y perfecto. Pero en términos prácticos, estás en ese proceso de santificación hecho a la imagen de Cristo. Por eso dice Juan 15:3, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado, chicos. ¿Por qué? Porque la palabra santifica. Tú ves la palabra, chicos, y te expone todos tus defectos. Es como si vieras en un espejo y vieras, chin, tengo un granito, tengo una espinilla, o ¿sabes qué? Estoy despeinado. Chicos, El verse en el espejo es crucial para verse presentable. ¿Sí? No como algunos a veces llega los niños, yo de acuerdo, en el kinder, pues obviamente niño que no le importaba cómo se veía. Pues yo me peinaba así sin verme en el espejo y me dejaba el gallote atrás porque no, pues no te veías, pues X te peinabas ahí como, pues ya me peiné, pero aquí todos peinadote atrás y demás. Y luego te decían que era gallote, gallo, pues sí. Así estaba, pero el espejo es necesario para eso. Por eso también dice Santiago, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Es decir, ves todos tus defectos, ves todo lo que tienes que cambiar, porque la palabra te lo muestra. Y luego, si no lo pones en práctica, es como si no te hubieras visto todo lo que tienes que cambiar, chicos. Tú vienes aquí a la iglesia para que, por medio de la palabra, tú veas qué más te falta en ese proceso de santificación. Tú lees la Biblia para ver qué cosas que estás haciendo no le agrada a Dios y corregirlas. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Como tú quieres agradar a Dios y tienes la fe en Él, ya por el conocimiento que tienes, va modificando tu conciencia de tal manera que ya no te sientes a gusto por las cosas que antes hacías, porque ya se te reveló, por medio de la palabra de Dios, qué es lo que desagrada a Dios. ¿Vamos captando, chicos? Por eso, la palabra de Dios limpia, tiene un efecto purificador. Dice la Biblia, ¿con qué limpiará al hombre su con guardar su palabra, chicos? ¿Sí? Entonces, ese lavatorio es la palabra de Dios, donde dices, es que, sí, ya has sido comprado, ya has sido santificado, ahora tienes que pasar por un proceso de santificación donde tienes que lavarte. ¿Sí? Es por medio de la obra de la palabra y la obra de regeneración del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice Tito 3:5. Dice, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Ok, chicos. Es el Espíritu el que, usando la palabra, lleva a cabo esta obra de regeneración y renovación en tu vida. Sin la palabra de Dios, el Espíritu no puede ejercer su poder. ¿Sí? Porque dice la Biblia que el Espíritu te va a llevar a toda verdad, su palabra es verdad. Y te va a recordar sus palabras. Y si tú no lees la Biblia o no te expones a la palabra de Dios, ¿qué te va a recordar el Espíritu? Nada. Te va a recordar que la leas. Te va a recordar que la leas. Pero el poder... Sí. Sí, muy bueno. Pero el poder del Espíritu de regeneración y renovación solamente se da por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es que, oye, vas a pecar y ya leíste el versículo que dice que esto está mal. Y yo, ching, ¿por qué lo leí? Yo no puedo pecar a gusto. Te llevan procesos de santificación, chicos. Te estás lavando. Sí. Por eso el lavatorio es el camino de la santidad para acercarse a Dios. Dice Hebreos 12:14. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Por qué, chicos? Entras por la puerta, que es Cristo, llegas al altar, que es la obra de redención de Jesús, luego pasas por el lavatorio, chicos. Sí, que es el proceso de santificación, sin el cual no puedes en el lugar santísimo, no vas a ver a Dios. Vas captando todas las analogías que están. En otros momentos, chicos, saca mucho de eso, los tipos del templo para que entendieran. Y como los judíos estaban completamente familiarizados con eso y decían, ah, pues sí, claro, tiene sentido. Tú y yo, como estábamos bien ignorantes en esto, apenas estamos hallando pie con bola, chicos. ¿Sale? Dice 2 Pedro 2, del 20 al 21. Cuando la gente se escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y se vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. ¿Por qué, chicos? Fíjate en esto. Si tu corazón es Cristo, si tu corazón es Dios, chicos, tú vas a avanzar, tu vida va a avanzar rumbo al lugar santísimo. Tú no te vas a quedar con el altar. Tú vas a avanzar a la santificación. Porque quieres avanzar a conocer a Dios. acercarte a Él. Está en el camino, no te lo puedes saltar. Ese proceso de santificación, de hecho, decía, como leímos el pasaje, si no se lavaban los sacerdotes, ¿qué pasaba con ellos? Morían, chicos. ¿Y pasa con un cristiano? ¡Sí, chicos! Puedes morir espiritualmente, pero también puede venir la disciplina divina, chicos. Ananías y Zafira, chicos, ¿se acuerdan? Pau, oye, no quisiste andar por el camino de santificación, te quisiste saltar las trancas. Fuego, ¿sí? ¿Te acuerdas? 1 Corintios capítulo 11, dice, por abusar, por desorden y el pecado de en las reuniones, por eso algunos están enfermos, débiles y han muerto, ¿sí? Dios disciplina, sí, chicos. Es porque Dios no toma ligera ese camino de la santificación. Es, tienes que pasar por el lavatorio. Qué heavy, ¿verdad? Y es aquí donde quiero que entiendas esto, que tiene una aplicación muy, muy fuerte, chicos. Porque el lavatorio es sinónimo del discipulado. ¿A qué me refiero con esto? El altar es sinónimo del evangelismo que haces. Presentas a Cristo, aceptan al Señor, reciben la redención, pero no basta eso. Tienes que llevarlos a que conozcan los mandatos de Dios, que es el discipulado, para que sean santificados por la palabra de Dios y empiecen el proceso de santificación. ¿Sí? Fíjate lo que dice Mateo 28, 19 al 20. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Ese enseñarles a obedecer todo lo que Él nos ha mandado, chicos, es ese lavatorio en el que entras en proceso de santificación, donde la palabra, sus mandatos, sus instrucciones te santifican, chicos. ¿Vamos captando? Por eso es, sí, el sacrificio en el altar te hace justo delante de Dios y demás, pero hay un proceso de lavado por medio de la palabra y el Espíritu Santo que se tiene que hacer en tu vida, que es el proceso de santificación. ¿Sí? Y el mandato de Dios es introducirte en ella. Por eso, en resumen, chicos, la obra de Cristo, de Jesús, sí ya te salvó y te justificó delante de Dios, pero hay un lavamiento, una santificación que se hace con agua, que son símbolos de la palabra y el Espíritu. Todo está, y todo esto, chicos, está en la actitud. Si quieres a Dios, si quieres comunión con Él, pasarás forzosamente por el altar. La obra de redención en la cruz y el trabajo, que es símbolo del trabajo de evangelismo, y el lavado, y luego por el lavatorio, que es la obra de santificación por el Espíritu, por medio de la palabra. ¿Sí? Ese es el trabajo de discipulado, chicos. Te estamos llevando por el proceso donde te enseñamos la palabra para que tú seas santificado en el actuar, chicos, en la praxis. Para luego que accedas al lugar santo y al lugar santísimo y puedas tener comunión con Dios, chicos, como debe ser. ¿Te entiendo, chicos? Sin este lavamiento, no puedes entrar al lugar santo y el lugar santísimo. Están entre el altar y la presencia de Dios, chicos. Por eso, sin este proceso de santificación, ¿qué pasa? Dice la Biblia. Por ejemplo, si los maridos quieren vivir la vida como ellos quieren, abusando a sus esposas y demás, ¿qué dice la Biblia? Sus oraciones son estorbadas. No has escuchado. No hay comunión. No pasas al lugar santo y santísimo a tener comunión con Dios. Sin ese proceso de santificación, Dios te pone alto y dices, de aquí no pasas. Si estarás en redención, redimido, pero ahí está el amor de Dios expresado en la disciplina de Dios para sentenciarte y no hay comunión. ¿Sí? Te está poniendo la raya del Señor. Dice, contigo de lejecitos. Se ve obstaculizado tu acceso, chicos. ¿Sí? Tienes que lavarte. Esto, obviamente, el proceso de santificación implica lo que decía Elías de confesar tus pecados, como dice la Biblia. Dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Sí, hay mucho pecado que tú no sabes que tienes en tus actitudes, acciones, metas, motivaciones y demás, que conforme viene la palabra y se te va revelando, conforme se te va revelando, tienes que irlo confesando. Acuérdense que hay dos tipos de perdones. Un perdón general para salvación y un perdón específico para santificación. Y conforme el Señor te lo revela, lo vas santificando. ¿Sí? Lo vas confesando para santificación. ¿Sale? Entonces se requiere eso, chicos. El Señor nos ha mandado a vivir, el camino de la santificación. Y eso solamente viene por la palabra de Dios. Sí, ya eres salvo, pero tienes un camino que recorrer. Y el lavatorio está como parte de ese camino. ¿Vamos bien, chicos? Ok. Este es el lugar santo. Llegamos al lugar santo, chicos. Para entrar al lugar santo, que es el recinto que estaba dentro del atrio, chicos, te encuentras otra cortina, también compuesta de lino azul, púrpura y carmesí, chicos, que son símbolo de Cristo. Símbolo de Cristo que nos lleva más adentro en la presencia de Dios. Es como si el Señor tomándote de la mano, dice, vamos acá, órale. El Señor no te deja fuera, chicos. Y fíjate que hay niveles de profundidad con relación con Dios. Quiero que entiendas bien esto. Solamente avanzan los que tienen hambre y deseo de Dios. Tu apatía te puede dejar en los atrios. ¿Sí? Y te puedes perder de lo más maravilloso. Dice la Biblia que no hay nada que el amor de Dios, su presencia, es mejor que la vida misma. Cualquier cosa que puedas experimentar en esta vida no se compara con la plenitud que provee la presencia de Dios, chicos. Solamente los que lo han probado dicen, yo quiero más. Es lo que dice el salmista, de que mi alma gime, ¿sí? Por estar en la presencia del Señor. Entonces los que tienen hambre pasan y entran más profundo, ¿sí? Por este camino de la redención de Cristo, por el camino de la redención. Y se encuentra, chicos, con tres elementos: los panes, la lámpara y el incienso. Vamos a ver qué onda con los panes, chicos. Los panes de la presencia representan a la persona de Cristo. Dice Éxodo 25, de 23 al 30, dice, luego haz una mesa con madera de acacia, recúbrela de oro puro, haz recipientes especiales de oro puro para la mesa, tazones, cucharones, jarras y frascos, los cuales se usarán para derramar las ofrendas líquidas. cuando hablaba en el camino y nos explicaba la Escritura, chicos, porque cuando llega la palabra de Dios, con la presencia del Espíritu Santo, golpea y arde tu corazón. Eres transformado. Y dice Juan 14:23 que el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos nuestra morada en él. El Espíritu Santo, chicos, es esa morada del Espíritu Santo que viene por la expresión de la palabra y el guardar su palabra, chicos. Sí. Fíjate la promesa tremenda. Hay una llenura especial que viene por escuchar y guardar la palabra de Dios. La promesa es que si lo amas, vas a obedecer su palabra y el Padre te amará y vendrá el Señor a ti y hará su morada dentro de ti, chicos. Sí, ¿por qué me siento medio distante? Pues si estás en tus caminos todos torcidos, así va a ser. Luego te encuentras el incienso que estaba delante de la cortina, chicos, que separa el lugar santo y santísimo. Sí. Esa cortina, chicos, también era del mismo material de hilo azul, púrpura y carmesí, chicos, que representa a Cristo. Sí. Pero aparte tenía un adorno. ¿Alguien recuerda qué adorno tenía? Tenía querubín, chicos. Sí. Dice, eso es lo que tenía el adorno. Pero, entonces, antes de esa cortina estaba el altar de incienso. Dice que era una, Éxodo 30 del 1-9, después construye otro altar con una madera de acacia para quemar incienso. Coloca el altar del incienso justo afuera de la cortina interior que protege el arca del pacto, frente a la tapa del arca, el lugar de la expiación, que cubre las tablas grabadas con las condiciones del pacto donde me encontraré contigo. Dice, cada mañana cuando Aarón prepare las lámparas deberá quemar incienso aromático sobre el altar. Cada tarde cuando encienda las lámparas también quemará incienso en presencia del Señor. Este acto deberá realizarse de generación en generación. No ofrecerá sobre el altar incienso no sagrado, ni ninguna ofrenda quemada, ni ofrenda de granos, ni ofrendas líquidas. Ok, el incienso, chicos. La Biblia te dice que el incienso tiene una simbología muy particular, y esta simbología viene expresada en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. ¿Alguien recuerda qué simboliza el incienso? La oración, chicos. Dice ese pasaje, cuando lo tomó, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una carpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Entonces, oraciones, el incienso es símbolo de las oraciones, chicos. Obviamente el incienso tiene un aroma, sí, pero no hay que confundir el aroma del incienso con el aroma de los sacrificios, que también expedían un aroma que era agradable a Dios. Ese aroma es de los sacrificios era un aroma que decía, se hizo justicia. Este es un aroma de intercesión, chicos. El incienso es una representación de Cristo y su obra intercesora, chicos. ¿Por qué? Romanos 8:34 dice, ¿quién condenará? Cristo es el que murió e incluso resucitó a la derecha de Dios e intercede por nosotros. O sea, la obra de Cristo no solamente está en el sacrificio que hizo, no solamente se ve manifiesta en el proceso de santificación, no solamente se ve manifiesta en el mensaje, sino en el trabajo de intercesión que hace por ti y por mí, chicos. Él consumió, Él pagó el precio de los pecados muriendo por nosotros en la cruz, pero dice que ascendió y está delante de Dios, intercediendo, orando por nosotros, chicos, en pocas palabras. Dice Hebreos 7:25, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan, ya que vive siempre para interceder por ellos. Qué grueso que en este lugar santo puedes ver el cuerpo de Cristo, el mensaje de Cristo y su obra de intercesión por nosotros. Dice Hebreos 9:24, pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros. Es decir, para abogar por ti, chicos. De hecho, dice 1 Juan 2:1, mis queridos hijos, escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo el justo. Imagínate, chicos. Tú ves ahí la perfecta obra de redención en el Señor, ¿sí? En su ofrecimiento de su cuerpo, en su mensaje y en su intercesión por nosotros para acercarnos al lugar santísimo, chicos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Luego entramos al lugar santísimo, chicos. Estamos llegando al final de esto. Te encontrabas con el velo. El velo que tenía querubines. Dice Éxodo 26 del 31 al 33. Para el tabernáculo del, para el interior del tabernáculo, confecciona una cortina especial de lino tejido, de lino de tejido fino. Adórnala con hilo azul, púrpura y escarlata y con querubines hábilmente bordados. Era con querubines, chicos. Esta diferencia era querubines. ¿Sí recuerdan para qué eran los querubines o por qué Dios los, o cuál era la función de los querubines? Resguardar la presencia de Dios, chicos. En el cielo son los que están resguardando la presencia de Dios. O sea, si alguien indigno se quería acercar a Dios o sin ser llamado, este los devoraba. Los querubines resguardaban la presencia de Dios, devoraban a los indignos que intentaban acercarse a Dios, impedían la, su entrada. ¿Sí? Dios no tenía que ocuparse de nada, era como que, uy, órale. ¿Sí? Y luego menciona, chicos, que cuando se hacía el sacrificio, llegaba, se tenía que rociar esa sangre de sacrificio en la cortina donde estaban esos querubines. Dice Levítico 4:17 que mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará siete veces delante de Jehová frente al velo del santuario. Entonces tú lo veías manchado de sangre, chicos. Que era muy simbólico. ¿Por qué? Porque el querubín era, te decía, era, tenía que devorar al indigno de más, o sea, tenía que haber sangre. Tenía que matarlo. Y al momento de untarlo con sangre decía, ya se satisfizo esa demanda. Sí. No lo lavaban, chicos. No lo lavaban. Así como. No, era parte de, chicos, sí. Y el velo, dice la Biblia, Hebreos 10, 19 al 20, que es símbolo del sacrificio del cuerpo de Cristo sacrificado. Fíjense lo que dice el autor de Hebreos. Hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo. ¿Cómo que el velo, chicos? Sí, porque el velo se abrió por medio del cuerpo de Jesús sacrificado. Sí, es por eso que podemos entrar al lugar santísimo, como dice este el autor de Hebreos en este pasaje que les acabo de leer. De hecho, cuando Jesús realizó el sacrificio en la cruz, ¿se acuerdan qué pasó con ese velo? De arriba abajo, chicos. ¿Por qué de arriba abajo? Para que nadie dijera como que, ah, pues aquí los, alguien lo hizo una persona. No. Fue Dios mismo. Dice Mateo 27, 51. En ese momento la cortina del santuario, del templo, se rasgó en dos, de arriba abajo. Sí, de arriba abajo, diciendo, esto es el Señor mismo quitando la barrera que había entre el ser humano y Dios. Sí, no es el ser humano con sus esfuerzos, no, es Dios mismo haciéndolo. Sí. Entonces el Señor, por medio de su sacrificio, abrió un camino a través de ese velo. Ese velo representa el cuerpo de Cristo sacrificado, chicos. ¿Sí? Y luego dice que entrabas y te encontrabas el arca con el propiciatorio, que es su tapa, chicos. En lo que en inglés le llaman mercy seat. ¿Sí? Dice Éxodo 25, del 10 al 22, dice: haz que el pueblo construya un arca con madera de acacia, un cofre sagrado. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera. Pon dentro de ella las tablas de piedra, las tablas grabadas con las condiciones del pacto que te entregué. Después, haz la tapa del arca, el lugar de expiación, o sea, le llaman el propiciatorio. O sea, haz la tapa del arca, el lugar de expiación o el propiciatorio de oro puro. Tendrás que medir un metro de 15 de un metro con 15 centímetros de largo por 69 centímetros de ancho. Luego forma dos querubines de oro labrado a martillo y colócalos en los dos extremos de la tapa de expiación o del propiciatorio. Moldea los querubines a cada extremo de la tapa de la expiación, de modo que formen una sola pieza de oro con la tapa. Los querubines estarán frente a frente mirando hacia la tapa de expiación con las alas extendidas por encima de la tapa para protegerla. Luego dentro del arca, las dos tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto con las que te entregué. Ahí, dice, ahí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Desde ahí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel. O sea, estaban los querubines con las alas tocándose unos a otros, chicos, y se dice que era unas alas tocándose unos a otros y otras alas cubriéndose. Lo que parecía que daban la impresión de un asiento, ¿sí? Entonces estaban viendo hacia el centro de la tapa los querubines. Y dice que ahí el Señor dice, ahí me encontraré contigo. Todo ese recorrido, chicos, es para por fin entrar en comunión con el Señor. Ahí me encontraré, ahí te hablaré. ¿Sí? Ahí otra vez, ahí es donde se restaura la comunión, chicos. Y ahí es donde ves que los querubines, viendo la tapa donde se derrama la sangre, ahí es donde se rociaba la sangre, chicos. Dice, y tomará la sangre del becerro y rociará con su dedo hacia el propiciatorio, o sea, la tapa, al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces aquella sangre. Entonces, esparcían con el dedo 7 veces. Y los querubines que estaban viendo la tapa con la sangre derramada, chicos. Es decir, la sangre derramada, chicos, hacía que los querubines dijeran, ya se mató al culpable. Sí. Y ya entonces ya puedes entrar y tener comunión con Dios. El arca es un símbolo de la presencia misma de Dios, chicos. Por eso dice que ahí es donde entraré en comunión contigo. Ahí me comunicaré contigo. Ahí me encontraré. Es el símbolo de la misma presencia de Dios con la cual tú tienes comunión, chicos. Por eso dice en Hebreos 10, del 19 al 22, así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un camino, un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con su corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestros cuerpos han sido lavados con agua pura. Entonces, oye, ¿quiero entrar a la presencia de Dios, tener comunión con Él? El sacrificio, el agua pura, pasando por el lugar santo para abrirme paso por la cortina para entrar en la misma presencia de Dios, chicos. Ese trayecto es lo que tú haces cuando entras en comunión con el Señor en el mundo espiritual, chicos. Podemos solamente acercarnos solamente por ese sacrificio de Jesús. La propiciación, chicos, la cubierta llamada la propiciación o de mercy seat, es un símbolo de Cristo y la misericordia que obtenemos por medio de Él. La misericordia de Dios que obtenemos por medio de Él, chicos. Porque si tú te acercas sin esa sangre, tú no alcanzas misericordia. Si no vas a alcanzar juicio y la sangre derramada va a ser tuya. Los querubines, órale, te van a aniquilar. Pero dice la Biblia, Romanos 3:25, fíjate lo que dice. A quien Dios puso como propiciación. Esa palabra propiciación es una referencia a esa cubierta, chicos, donde se ponía la sangre. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto con su paciencia los pecados pasados. Es por esa sangre derramada en esa propiciación donde, Señor, no derrama justicia, derrama misericordia, chicos. Es por eso que dice Hebreos 4:6, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su, ¿qué? Misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más lo necesitamos, chicos. Todo esto, chicos, tuvo que hacer el Señor para poder tener acceso a lo más valioso en toda la creación, que es su misma presencia. Es ahí donde hay su bendición, donde alcanzamos misericordia. Cuando dices, oye, ¿quién me va a ayudar en tal problemática? ¿Quién me va a socorrer? Tienes que entrar ahí, al lugar santísimo, para obtener la misericordia y la gracia que requieres cuando estás en problemas. Pero tiene una trayectoria, ¿sí? Y es solamente por la sangre de Cristo que obtienes todo eso. Es ahí donde entras en comunión con Él, donde estás en comunión con Dios, donde puedes pedir el socorro que requieres, la gracia que requieres para tu vida, para vencer tus problemáticas y tus situaciones difíciles, chicos. Pero reitero, esto es solamente para los que desean su presencia. Si tú eres apático y tú no codices la presencia de Dios, chicos, tú te vas a quedar en los atrios y te vas a perder de lo más hermoso. Si la presencia de Dios no te seduce, el mundo lo va a hacer. ¿Sí? Es por la presencia de Dios que estamos dispuestos a entrar en ese proceso de santificación. Es por la presencia de Dios que podemos anhelar y llegar a ese lugar de comunión con el Señor, porque queremos y anhelamos su presencia. ¿Sí? Pero si no hay esa presencia que te satisfaga, chicos, tú vas a buscar llenarte con algo más y vas a este mundo. Por eso el deseo que el Señor tiene para contigo es que tú lo desees a Él así como Él te desea a ti. El Señor te desea, sí, dice la Biblia que Él es celoso de ti y tu corazón, porque Dios te diseñó para que tú lo ames, para que tú lo desees. Porque Él te desea, chicos, así como un esposo desea a su esposa. Así el Señor te desea a ti. Por eso decía Pablo en 1 Corintios capítulo 11, que le decía Pablo a la iglesia que temo que el enemigo te haya engañado y haya seducido tus corazones para apartarte de la pura y santa devoción a Cristo. Es decir, que ya Cristo no sea tu amado, que ya no lo desees a Él. Qué heavy, ¿no? Que Cristo ya no sea lo que más ames. Porque, chicos, si es lo que más amas, vas a entrar por la puerta del atrio. Vas a aceptar el sacrificio de Jesús que te reconcilie con el Señor. Y vas a encaminarte en el proceso de santificación, el cual no es fácil. Pero porque amas al Señor, pagas el precio y lo continúas a llegar a tener la comunión con el Señor. Si no hay eso, chicos, no hay comunión. Y a veces uno está bien desconectado. Si es posible, no estás andando en la santidad como el Señor ordena. Andas en tus propios caminos. No anhelas la presencia de Dios. Estábamos cantando de que queremos la presencia de Dios y demás, pero eso se vive en el día a día, chicos. Agradándolo a Él, porque deseamos más la presencia que el placer temporal del pecado. Y si tú tienes la actitud correcta para con Dios y es lo que más amas, vas a encaminarte del atrio al altar, al lavatorio, al lugar santo, para terminar el lugar santísimo, chicos. Y Cristo es el medio, el que nos conduce puerta por puerta por todo ese recorrido. Y el Señor te llama a tu presencia. Pero no te puedo obligar. Sí. Él te llama al lugar santísimo para que tengas comunión con Él. Ahí quiere hablarte. La pregunta es, ¿qué tú quieres? Tal vez tú no has entregado todavía tu vida a Cristo. Tienes que pasar por el proceso de santificación, el proceso del sacrificio, chicos. Tienes que aceptar a Jesús como el sustituto de la condena que tú y yo merecemos. Si tú quieres aceptar a Jesús como el sustituto, tú ya no vas a tener que pagar en carne propia el precio de tus pecados. Si tú no lo aceptas, tú vas a pagar en carne propia el fuego de la ira de Dios por toda la eternidad. ¿Qué tienes que hacer para aceptar a Jesús como tu sacrificio sustituto? Tienes que creer que Jesús es Dios, que vino precisamente para eso, para hacer ese sacrificio sustituto, para tomar tu lugar y morir en la cruz para pagar el precio de tus pecados y que resucitó tercer día. Si crees esto y quieres arrepentirte, es decir, quieres agradar y amar a Dios, puedes aceptar ese sacrificio y el Señor decide ser tu sustituto. Si quieres hacer esto, quiero guiarte en una oración. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados, de seguir mis propios caminos, Señor, y no los tuyos. Señor, perdóname, Jesús. Yo creo que tú eres Dios que murió por mí en la cruz y que resucitó para el perdón de mis pecados. Te pido que me salves, Señor. Que entres dentro de mí y me santifiques, Señor. Gracias, Señor, por darme el perdón y la vida eterna. En tu nombre, amén. Si tú expresas esto, bienvenido, has recibido el perdón, la redención. Pero tienes que pasar por el lavatorio, chicos. Y eso es a todos los que estamos aquí. ¿Cómo estás? ¿Le estás queriendo sacar la vuelta? Sí. Dice Pablo en Efesios, dice: no sean ignorantes de la voluntad de Dios. El proceso de santificación solamente se da por exponerte a la palabra. El proceso de enseñar a las enseñanzas de Cristo. Tú tienes que leer la Biblia, tú tienes que ser discipulado para que sepas qué es lo que el Señor te manda y desea de ti. Y esto solamente se da si tienes un corazón dispuesto que quieres conocer y agradar a Dios. Si quieres entrar en esa comunión con el Señor. La pregunta es: ¿cómo estás tú? ¿Cómo estamos nosotros en ese sentido? Porque si quieres jugar al cristianismo, no tomar esto en serio, el Señor va a cortar su comunión contigo. No te va a dejar entrar para que experimentes lo más valioso que hay en esta creación. Sí. Y el Señor te conoce. Tú puedes decir: ay, acepta al Señor. Sí, pero no estás avanzando en el camino. Te quedas estancado. Y puede ser que ese lavatorio represente alguna mancha que no quieras quitarte. Que te agrada. Oye, es que este tatuaje así como que me gusta mucho y demás. Es lavar, quitar eso. Sí. Cortar con eso. Y el Señor te está hablando: hey, entrégame eso. Déjame lamparte, déjame limpiarte. Sí, tal vez te está quitando la apatía por la palabra de Dios que te lleva a no ser santificado. Y dices: no, digo, leo la Biblia de vez en cuando. O tal vez si la leas, pero no la estás aplicando. La ves como un espejo y te olvidas lo despeinado que estás y te peinas, mi chavo. El Señor quiere santificarte, quiere embellecerte. Y si tú estás dispuesto a recorrer ese camino, quiero guiarte en esta oración. Cierra tus ojos. Dile: Señor Jesús, gracias porque tú nos has salvado, porque nos has santificado. Señor, y hoy queremos dar el paso para ir más allá, para encaminarnos, para entrar en ese proceso de santificación. Señor, límpianos con tu palabra. Cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, para que te seamos agradables, para que podamos estar en comunión contigo, para que no derrames tu ira en nuestras vidas, Señor. Te lo pido, Jesús. Amén. Chicos, qué grueso todo lo que enseña el templo, ¿no? Y cómo se aplica en nuestras vidas. Esa es la primera parte. Vamos a ver más en la siguiente, chicos. ¿Sale?